el agrado, ¿no?, de tener a un gran amigo mío, ¿no?, Martín Arancibia, que, como dije anteriormente, primero es amigo, después es docente de la escuela normal y después es politólogo. Él está dando clases en la escuela normal, en el nivel superior no universitario, en la carrera de Ciencias Políticas. Bueno, y es hijo de María Eugenia Sago y Ramón Roberto Arancibia, ambos desaparecidos en mayo del 77 en el barrio porteño de San Telmo. ¿Cómo estás, Martín? Te saluda Lucas de acá de Alegre Distopía. Los chicos.
¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Martín. ¿Cómo andas, Martín? Gracias, bien. Gracias. Mil gracias por participar.
Martín, acá tu tocayo, Nelson y el Japo, que por ahí se fue, ¿no? ¿Cómo andas, Martín?
Muy bien, ahí los estaba escuchando, justo lo que decía alguien de Mar del Plata sobre una clase de literatura y el Eternauta y el concepto de desaparecidos, digamos, ¿no? Y lo más loco, lo más triste, lo más espeluznante es que aquel que hizo el Eternauta, digamos, sus cuatro hijas y su familia fue totalmente borrada, digamos, de la existencia en la dictadura, digamos, ¿no? Las cuatro hijas de Osterfeld son desaparecidas y la familia completa, digo, una familia exterminada, solo en función, digamos, de haber pensado y pensar que el arte también es política.
Así es. Gran definición, ¿no? Sí. Me hubiera gustado saber cómo era Arancibia de alumno, ¿no?
Bastante interesante, siempre me sentaba al último, interesante, digo, un alumno más que se sentaba en la parte del fondo buscando, digamos, no pasar desapercibido, sino estar dentro de donde había un poco más de problemas o buscar un lugar donde había curiosidad.
Me imagino. Bueno, empezamos con la entrevista. Martín, ¿qué te parece?
Dale.
Bueno, ¿qué significación tiene para vos el 24 de marzo como fecha conmemorativa?
Es compleja, digamos, en cierta manera. El 24 de marzo marca un inicio. La idea siempre, recalco esto del 24 de marzo, es el tomar conciencia de las fechas, no porque sean importantes, sino como es histórico, no como una pequeña efeméride. Durante mucho tiempo el 24 de marzo, sobre todo, digamos, hasta que uno empieza a estudiar y a mirar un poco más hacia adentro y a reconocer las identidades propias, digo, en mi caso como hijo de desaparecidos, el 24 de marzo era una fecha más en la cual intentábamos comprender qué había pasado, pero no tenía la relevancia que tiene hoy. Va teniendo cada vez más relevancia cuando uno más va encontrándose con otros que caminaron de la misma manera que uno, ¿no? Y el 24 de marzo marca una sociedad, nos marca como personas, nos marca esto que hemos construido para después y para más adelante, ¿no? Marca los silencios, marca la no voz, marca esta violencia de que aquellos que hablaban empezaron a tener que callarse, o los callaron, los desaparecieron, esa cosa que esa definición, donde, digamos, la violencia se asociaba a que esas personas no podían tener básicamente palabra, y la forma de no tener palabra era cualquiera fuera y cualquiera tenga su método, un valor, digamos. Y
bien. Martín, ¿cómo fue aquel día, ¿no?, en que se llevaron a tus viejos? Y lo pregunto no como una apelación al golpe bajo, ¿no?, sino como un ejercicio de memoria acerca de lo que pasó, sobre todo cuando hay muchos chicos, ¿no?, que a los cuales nosotros le damos clases, ¿no?, que no saben qué pasó, no toman conciencia de, digamos, no saben lo que sucedió, no recuerdan, o por ahí no lo vieron nunca en el colegio, no se habla en sus familias.
A ver. Y en esto es interesante, ¿no? La fecha de desaparición de mis viejos es 11 de mayo del 77, donde cae la última parte de la izquierda nacional, una izquierda que se había construido desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con esto es una larga discusión, no quiero decir que el peronismo no haya tenido una izquierda, sino que básicamente el ejército y la armada se habían dividido la forma de apelar, digamos, a cada uno de ellos. La Armada se hacía cargo del peronismo y el ejército se hacía cargo de los partidos de izquierda. Lo primero que te voy a decir es que el 24 de marzo, digamos, del 76, tenía exactamente 4 años, iba rumbo 5 años iba a cumplir, digamos, 6 años. Y era un niño. El hecho más violento que uno tiene en esto es el hecho de sentir que te llevan a tus padres delante tuyo a las 12 del mediodía y no entender por qué. ¿Conciencia política de lo que estaba sucediendo? No, ninguna. Somos niños, jugamos, entendemos el mundo, entendemos lo que nos quitan. Y el problema es que entender lo que te quitan es posterior. Y básicamente te convertís en un sobreviviente de una época. Y de una época y de una realidad y de una historia que nos comparte a muchos, aquellos que fueron apropiados, aquellos que fueron dejados en la puerta de la casa de los abuelos, aquellos que aún siguen siendo buscados. Éramos niños, y como niños jugábamos, y un niño juega, y un niño entiende que hay algo que está mal. Y lo que está mal es que te saquen a tus viejos, lo que está mal es que te rompan una puerta, lo que está mal es... Que después entendés que esa violencia tenía que ver con dejarlo al otro sin voz. Esta parte me parece siempre la voy a recalcar muchas veces, ¿no? Donde naturalizamos, donde la ley se naturaliza en función de una violencia, ¿no? Está bien que estas personas se vayan y sean silenciadas. Y yo era un niño que no entendía de época, sino que jugaba, que iba a jugar en ese lugar de San Telmo, que es Paseo Colón y Chile, bajaba 4 pisos a charlar con cualquier persona que se acercara o iba a un jardín a tratar de dibujar. Y el mundo era natural hasta que en ese momento, la película se detiene y volvemos a empezar de nuevo a contar otra historia de la cual empezamos a tener conciencia muchos años después.
Bien. En el 2003 el equipo de antropología forense encontró los restos de tu papá. ¿Cómo recibiste esa noticia?
Es muy interesante esa parte. Siempre lo cuento de esta manera. Justo en la pregunta que hemos anteriores. En ese momento estaba trabajando, me había sentado en un lugar, digamos, en el shopping de Salta, a mirar unas cosas de trabajo y a leer. Me llama mi hermana y me dice, restituyeron los restos del viejo. El dolor, yo quiero primero, digamos, con esto no negar en lo que es la experiencia personal. Te restituyen una parte de tu historia. No te restituyen tu viejo, te completan tu historia personal. Te permiten llorar. Y lo tomé, y era un deber, lo lloré como si fuera un deber. En ese momento no lo entendía, mi cuerpo lloraba. Mi cuerpo necesitaba llorarlo, la pena era otra, la pena era que me estaban restituyendo mi identidad, mi viejo. Me confirmaban el hecho que, un hecho que era mucho más trascendente que ese momento, digamos, que se vuelve hasta normalizante, que es ser hijo de desaparecidos, ahora te restituían un cuerpo. Y te restituían un cuerpo que había sido torturado, que había sido tirado al mar, que lo había devuelto al mar, y había estado en una fosa común con Azucena Villaflor y una de las monjas francesas. En la misma fosa común estaban todos mezclados. Era como que el mar había devuelto demasiada gente. Llorás. Y no es ese llorar de la cotidianidad donde el otro se te va, sino es ese llorar como un deber y como completar una historia. Es una mirada particular, mía. Cada cual procesa, hemos acompañado a compañeros y amigos y hermanos también de hijos, en la cual la restitución cada uno la procesó de manera diferente, desde hacer fiestas hasta cantar hasta el amanecer con el otro buscando los lugares comunes. En mi caso el lugar común fue sentarme y tener una charla cotidiana con mi viejo, contándole quién era, diciéndole que era abuelo de, en ese momento, de 3 niñas, y que no lo habían vencido, que habíamos dado vida, que seguíamos peleando y que ellos seguían vivos. Y básicamente mi viejo desaparece con 38 años, él empieza a cumplir años nuevamente, hoy tiene 8 años más y yo sigo siendo mayor que él, digo, desde ese lugar.
Bien.
No sé si es interesante lo que acabo de decir.
Por supuesto que sí, ¿no? Y bueno, y la verdad que no quedan palabras, ¿no? Más que, no sé, un abrazo, ¿no? Realmente impresionante. Bueno, y esto se relaciona con la otra pregunta, ¿no? Bueno, compartimos muchas cosas en la vida, Martín, y bueno, obviamente tengo tu WhatsApp, ¿no? Y en tu WhatsApp hay una frase que hoy estaba mirando y me llamó la atención, y bueno, hay una pregunta de cajón, ¿no? Sabés que soy fanático de Los Redondos. Y vos pusiste ahí una de las grandes frases de Los Redondos que dice: ¿puede alguien decirte, me voy a comer tu dolor? ¿Cómo hiciste para superar ese dolor, si es que se puede?
El dolor está, se supera, se camina, lo atravesamos. Parece un libro de autoayuda, pero como hijos y como personas y como seres vivientes, no tenemos tiempo para la anomia. No tenemos tiempo para pensarnos a que si esto podemos seguirlo. Comulgamos con el dolor y seguimos hacia adelante, y no únicamente con el dolor, con el amor, con la necesidad de justicia. Y una necesidad de justicia nos lleva a atravesar caminos y a seguir pensando. Seguimos teniendo diálogos imaginarios con nuestros viejos. Esto es casi de podría ser, digamos, para psiquiatría, digamos, pero es el mismo diálogo que vos preparás cuando estás llegando a tu casa, te mandaste una cagada y le tenés que contar algo a tu viejo. Bueno, esos diálogos que los preparás mentalmente, los mismos diálogos los seguimos teniendo con ellos. Detenidos en el tiempo, esperando. No es únicamente dolor, es dolor, amor, necesidad de justicia, avanzar, no sé, o sea, ¿cómo no sonar un libro de autoayuda y sin querer serlo? Porque es innecesario, detesto esta cosa de la autoayuda, pero es caminar, 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 siempre caminar. Siempre caminar, no hay otra forma.
Y en ese caminar, que vos decís el dolor, no caminar la vida, ¿qué papel juega, no? Porque sos un gran lector, ¿no? La lectura, las lecturas de tu vida.
La lectura es el lugar de evasión, es el regocijo, es el viajar por el mundo, es encontrar otras explicaciones, es tratar de entender el zapato del otro, la literatura y el otro, ¿no? A ver, aquel con el que compartiste tu mundo y lo caminás. La memoria es eso, ¿no? Es básicamente recordar eso que el otro me deja. ¿Y qué me deja el otro? Su caminar, su estar, su mirar, su contemplar del mundo, su amor por el mundo. Siempre hay una anécdota en cada uno de nosotros que nos permite relacionarnos con nuestro pasado y con el presente. La lectura es el lugar de encuentro que me permite interpretar muchísimas cosas que aún seguimos sin entender.
Me quedo con eso de la... Perdón, la lectura es ponerse los zapatos del otro. ¿Qué titular tiraste, Martincho? Tremendo. ¿Qué pensás acerca de los discursos negacionistas que circulan en la sociedad y en los medios? No sé, nosotros, por ejemplo, compartimos sala de profesores y, no sé, escuchás a docentes que dicen, bueno, con los milicos estamos mejor, o cuando Videl era presidente y no había chorros por la calle. ¿Qué pensás cuando escuchás eso?
Y pensamos que todavía la educación le falta mucho, que hay un trabajo muy grande para hacer a nivel pedagógico, que no hay que convencer a nadie, sino que hay que trabajar en función de que se entiendan ciertos parámetros. Es muy fuerte, digamos, o sea, la estupidez humana o la ignorancia humana conlleva, digamos, estas cosas, pero es un trabajo pedagógico. Muchas veces hay discusiones que son innecesarias, y hay discusiones que son necesarias. Y cuando el otro, digamos, tiene que trabajar ante personas y definir esto de que estábamos mejor, de que fue una guerra, de que era necesario que esto suceda, y de que todas esas cosas, bueno, esa discusión hay que darla, pero hay que darla desde un lugar, ni siquiera poniéndote en docente, sino desde un lugar en el cual el otro, digamos, realmente, digamos, durante muchos tiempos quiso escuchar parte de esa historia, ¿no? Es como la historia, digamos, de un amor no correspondido, donde el otro, digamos, escucha la parte que quiere, ¿no? O sea, de alguna manera me ama, no te ama, digamos. Bueno, de alguna manera hay una historia, no, esa no es la historia, te la contaron mal y de hecho la estás leyendo mal. Pero bueno, es soberbio también decirle al otro cómo mirar la historia, si no es de a poco, es charlar, poner los signos de pregunta. Esto te lo enseña también por ahí la docencia, no dejar los signos de pregunta, no la respuesta.
Claro. Para terminar, ¿no? Y agradeciéndote el todo este tiempo, ¿no? Y bueno, todos los conceptos que desarrollaste acá en la entrevista, ¿no? ¿Cómo ves la situación en Salta? No sé, por ejemplo, ayer hubo una marcha, ¿cómo ves el tema de la memoria, la verdad y la justicia?
Es muy interesante la pregunta porque tiene aristas desde lo colectivo y lo individual.
Sí.
Desde lo colectivo seguimos todos, aunque haya dos marchas, seguimos luchando, digamos, por las mismas justicias y por los mismos lugares, ¿no? Desde lo individual y desde la deformación de lectura que tengo es muy interesante, tío, ¿no? Y acá algún amigo nuestro como Tito nos va a decir déjenlo a Foucault en paz. cuando digo Tito es Ernesto Martínez.
Sí.
Lo que ves en una marcha es cómo se reproducen ciertas prácticas de poder, ciertas prácticas que conscientemente parecen que son hechas para cuidar, pero son prácticas de poder y de aislamiento. Me llamó mucho la atención ayer en la marcha ver un cordón aislando gente. Sé que es por seguridad sanitaria, pero básicamente, digamos, un cordón muestra la posibilidad, digamos, de que estamos reproduciendo lo mismo que desde muchos lugares le criticamos a esta procesión, a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, ¿no? Un lugar donde la oligarquía se aísla del pueblo, ¿no? Y cuando digo oligarquía estoy hablando de la jaula de hierro de la aristocracia, ese lugar donde nosotros somos lo que pensamos, nosotros somos lo que decidimos, nosotros definimos los lugares y nosotros ocupamos este lugar. Y básicamente la lucha de derechos humanos es de todos, es un colectivo, no tiene una sola mesa, sino tiene tantas mesas como sean necesarias. Y eso lo entendemos probablemente hoy muchísimos de los militantes de derechos humanos. Pero seguimos marchando, porque la lucha colectiva es superior a lo que nosotros pensemos individualmente y a lo que Foucault nos puede interpelar desde este lugar.
Bueno, dejémoslo en paz a Foucault, como dice Ernesto. Bueno, Martín, te mando un fuerte abrazo enorme. Sabés lo que te quiero, tenés el programa siempre disponible. Sí. Y muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, si lo tengo disponible, pone Kashmir, pero no la versión melódica.
Quiere Kashmir, pero claro, de No Quarter, ¿viste? Del disco de Led Zeppelin, de Robert Plant y Jimmy Page. Bueno, sí, lo podemos poner en honor a nuestro amigo. Pero sucederá en otro programa. Hoy venimos con una temática distinta, sí, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Martín.
Gracias, Luquita. Saludos a todos, chicos.
Gracias. Gracias.